Están todos a las 11. Bienvenidos. Estoy muy contento de que estén aquí esta semana. Aquellos que están viendo en línea, mi nombre es Brian, soy uno de los pastores de la iglesia y vamos a enseñar acerca de la Biblia. Si tienes Biblia o tienes una aplicación, puedes poner Mateo capítulo 8 del 18 al 20. Antes de comenzar eso, quiero hacer una pausa y enseñarte un video de nuestro evento del día de Thanksgiving. Quiero darle gracias a aquellos que dan y sirven, a aquellos que dan financieramente para esta celebración. Gracias porque podemos hacer esto grande para la comunidad. Vemos lo que hacemos durante bastantes años. Si tú das a través de nuestra iglesia, es todo lo que puede hacer. Algunos de ustedes son muy buenos, generosamente, y dan a través de nuestra iglesia. Quiero recordarle que todo eso importa. Y podemos tocar a personas de una manera impresionante. Vamos a hacer una pausa, vamos a orar por nuestra ofrenda o diezmos, aquellos que dan para Dios. Pero más que la oración, quiero que abran su corazón, que me hable a mí a través de la palabra. Señor, gracias te damos porque podemos ser participantes en todas maneras. Y una de esas maneras es dar financieramente. Y te damos a ti de lo que tú nos das y úsalo para alcanzar people, para alcanzar gente a través del mundo y ayudar personas de una manera palpable como este evento. Y bendícenos y que seamos fieles con nuestras finanzas. Y también vamos a ver a través de la escritura que tú hables a través de tu Espíritu Santo, nos enseñe lo que tú quieras que escuches y que quites todo lo que nos distraiga y que tu voz a través de la palabra, y pedimos que hagas tu voluntad, y quiero que me ayudes, y que a esta palabra, tus palabras, que no sean mis palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar estas 2 semanas con unas nuevas series que he llamado Cómo alcanzar a otros, porque lo que quiero recordar es que como iglesia, ¿por qué queremos que ser una iglesia que exista? Porque existimos a través de aquellos que están afuera de la iglesia. Y lo que Jesús nos hace pensar, la iglesia no exista por aquellos que ya están convencidos o porque estamos adentro. La iglesia existe por aquellas personas que están afuera de la iglesia. La iglesia existe por aquellas personas con las que trabajas, por las que vas a la escuela, con las que vives alrededor. Vecinos, amigos, que aquellos que todavía no conocen a Cristo, Dios nos dice que sigamos buscando a ellos, y esto es lo que he buscado. Y esto es cómo se orienta a una iglesia. Si sabes que en la iglesia, quiero que sepas que nuestra iglesia siempre ha sido orientada a alcanzar y siempre ha existido para aquellos más afuera que para nosotros. Es una de las razones por qué no se ha podido que a través de 30 años comenzar esta iglesia con 12 personas en nuestra casa y antes de la pandemia, 4.700 personas cada fin de semana. Y también quiero que sepas que mientras yo sea el senior pastor de esta iglesia, siempre vamos a estar orientados a buscar personas. Esto lo he venido haciendo. He venido haciendo esto, como he dicho, desde el inicio de nuestra iglesia por más de 30 años. Y no estoy seguro, pero creo que voy a tener otros 30 años más. Así que no se van a deshacer de mí muy pronto. Bueno, vamos a preguntar, ¿por qué somos una iglesia orientada al alcance? Quiero darte dos razones de las que voy a hablar. La primera es porque la Biblia nos ordena que estemos orientados a alcanzar. En la iglesia estamos siempre queriendo hacer lo que la Biblia hace. No queremos hacer solamente lo que pensamos que está bien o lo correcto, ni tampoco que sintamos que es correcto. Siempre queremos responder la pregunta, cualquier pregunta o cualquier tema, lo que la Biblia dice acerca de este particular tema, y es lo que vamos a hacer. En este punto, la Biblia es muy clara En la última cosa que Jesús dijo antes de ascender al cielo, en Mateo 28, del 18 al 20, Dios dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, y recuerden, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice esto. Mientras que todas las naciones, lo que dice, todo tipo de grupos, no sean discípulos, eso quiere decir que tenemos que seguir como iglesia buscando más personas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y eso creo lo que Dios quiere o pienso que cada iglesia tenga que hacer. Mira, hay una razón por la que Dios nos tiene aquí en la tierra, después de ser creyentes. ¿O por qué no nos lleva al cielo de una vez? Porque hay cosas con las que tú tienes que hacer. Hay cosas que Dios quiere que hagamos. Veamos lo que dice Jesús en Hechos 1 al 8. Pero recibirán poder cuando les... ¿poder de dónde? Para ser testigos. Ustedes van a ser mis testigos. ¿En dónde? En todos lugares. En Jerusalén, en Judea y Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Jesús nos está diciendo que quiero que seas mi testigo. Y como testigos de Cristo, que es lo que debemos hacer continuamente, que tenemos que hacer historia y contar continuamente tu historia, lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en otra persona y lo que está haciendo en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Y cuando comenzamos a hacer esto, lo que pasa es que la gente termina entregando su vida a Cristo. Y cuando eso sucede, esas personas necesitan ¿qué? Necesitan un lugar para adorar. Necesitan un lugar para crecer. Necesitan un lugar para ser discipulados. Necesitan una familia espiritual donde pertenezcan. Cuando pienso en todas esas personas que sus vidas han sido cambiadas por Dios sobre todos estos años aquí en la iglesia, eso continuamente me motiva a presionarnos como familia de la iglesia, que sigamos alcanzando más y más personas. Dios está usando nuestra familia en la iglesia a lo largo de los años para hacer muchas cosas inconvenientes, como sanar matrimonios, romper adicciones sobre personas, terminar la soledad en la vida de las personas, infundir significado y propósito, ayudar a las personas a crecer espiritualmente, sanar a las personas de sus cuerpos y transformar su eternidad por el pago del pecado de sus pecados. Y la verdad es que todos que estamos sentados aquí y aquellos que nos están viendo en línea tienen una historia que contar. Y es la historia de cómo Dios cambió tu vida en alguna forma desde que has venido a la iglesia. No, no sé tu historia. Tu historia es cuando viniste a la iglesia y es la primera vez que entregaste tu vida completamente a Jesús y Jesús empezó a cambiar tu vida desde adentro. O a lo mejor es tu historia es que viniste a la iglesia y estabas mal cristianamente, eras un bebé en Cristo y ahora estás creciendo espiritualmente y has crecido más de lo que has tenido en tu vida. Aquellos que han tenido una condición física y que oraron y tu cuerpo físicamente oró, sanó aquí en la iglesia, así como matrimonio que estaba mal y Dios usó a personas en la iglesia para sanar tu matrimonio. Viniste aquí con una adicción o alguna sustancia o alguna adicción al sexo, pero viniste aquí a la iglesia y sanaste de esa manera. No sé cuál es tu historia, pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene una historia de cómo Dios nos está cambiando de alguna manera desde que vinimos a la iglesia. Quiero hacer una pausa. Quiero que levantes tu mano si Dios ha cambiado tu vida de alguna manera desde que has venido a la iglesia. Levanta tu mano y manténla. Si la ha cambiado. Mira, vienen alrededor todas las manos que están levantadas. Tienes una historia que contar. Y el hecho es que hay muchas personas alrededor de nosotros, con las personas que trabajas, con las personas que vas a la escuela, personas que viven en tu cuadra, que viven en tu ciudad, que se extiende a tu familia, amigos. Hay muchas personas alrededor de nosotros que tienen una historia que todavía no te han contado y que Dios quiere ampliar y que quiere que tu historia, y como aquí en la iglesia, cuentes tu historia. Y es nuestro desafío de buscar a aquellas personas para que puedan ser alcanzados en una forma orientada. La Biblia nos lo da. La segunda cosa es para buscar Biblia. Personas en nuestra es porque las necesidades de quienes nos rodean, porque hay mucha necesidad alrededor de nosotros. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo entienden por tardanza. Déjame hacer una pausa ahí, déjate un concepto. Jesús hizo una promesa de que va a regresar. Y cuando regrese va a hacer todas las cosas nuevas. Y los discípulos sabían eso. Pero se empezaron ansiosos. ¿Cuándo va a regresar Jesús? Porque está tomando muchísimo tiempo. Pedro dijo, el Señor no es lento para cumplir sus promesas. La razón por la que no ha venido es porque es paciente contigo. Porque Él no quiere y no es su deseo que tú perezcas. Pero por todo, que vengan todos al arrepentimiento. El deseo de Jesús es que nadie, pase su eternidad fuera de él. Por eso no ha venido. No quiere que nadie pase su eternidad sin él. Y muchos de ustedes no pasa automáticamente. No cualquier persona que muere pasa su eternidad con Dios. Bueno, pero ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir? ¿Cómo esta persona puede pasar la eternidad con Dios? Jesús es muy claro en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino, no hay otros caminos. No hay muchos pases para llegar a Dios o muchísimas carreteras para llegar ahí, solamente hay uno. Y ese un camino es, y su nombre es Jesús, y eso es muy claro. El apóstol Pedro fue muy claro, en Hechos 4:12, en ninguno hay otra salvación. Y no hay otro nombre bajo el cielo, hablando del nombre de Jesús. O cualquier otro medio en el cual podamos ser salvos. ¿Salvos por qué? Salvos del pecado de nuestros pecados. Porque todos pecamos. El siguiente versículo dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es. O porque estamos fuera de la gloria de Dios. Y eso está marcado. Es como un arco. Y tienes a una persona que le. A un algo que lo hacen. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando vivimos nuestra vida. Aquellos, pues, cuando tenemos malos pensamientos. Hacemos cosas claras. Que no están bien. Eso es cuando pecamos. Es cuando dice el apóstol Pablo. Todos. Todos pecamos. ¿Y cuál es la paga para eso? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y estamos muertos en la original lengua, que es que estamos condenados a muerte por causa de nuestros pecados. Vamos directamente al infierno. Pero no es la voluntad de Dios. Es por eso se envió a Jesús hace 1000 años atrás y nació y vinieron. Para que viviera una perfecta vida y muriera en la cruz por nosotros. Y la cosa maravillosa que Jesús hizo, lo que dice en Romanos 10, 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo del pago del pecado, cualquiera. No importa qué hayas hecho. No importa qué mala persona hayas sido, si tú recibes a Jesús como tu Salvador, tú puedes ser salvado del pago del pecado. Por tus pecados. Sí, el hecho que cada quien necesita saber que Jesús, conocer a Jesús personalmente. Por eso es que una persona en todo Phoenix que no conoce a Jesús como su Salvador personal, tenemos que seguir buscándolo. Tenemos que seguir predicando. Las estadísticas nos dicen que más de 6.000 personas mueren cada día en los Estados Unidos. Uno cada 15 segundos. Y sabes, es lo que es drama, todo lo que hace cuando una persona muere, es esto. ¿Dónde van a pasar su eternidad? Porque la Biblia dice, van a pasar su eternidad en uno o dos lugares. En uno, con Dios en el cielo, en la nueva creación, por toda la eternidad. O, apartado de Dios, en un lugar que se llama el infierno, por toda la eternidad. Y eso es un lugar real. Y es un lugar real donde Dios no quiere que tú vayas. Y la razón por la que tenemos que seguir buscando a más personas no es por nuestro beneficio. Ya estamos ahí. Es por el beneficio de otras personas. Porque cada día, papás, mamás, hermanas, hermanos, amigos del trabajo están muriendo. Y están yendo al infierno. Y Dios no quiere que eso esté pasando. So, todos debemos ir con esas personas y decirles que son bienvenidos aquí antes de que sea demasiado tarde. Porque ellos importan. Importan para Dios. So, cuando la iglesia decide que no quiere seguir alcanzando a más personas, esa es una señal de egoísmo. Es una señal de egoísmo. Sería muy fácil para nosotros decir, hey, Brian, enfocémonos en las personas que ya tenemos aquí. Ya tenemos muchas personas aquí en nuestra iglesia y todos nosotros, todos la regamos, todos tenemos necesidad, necesidades. Hay que enfocarnos en nosotros. Quiero, te entiendo todo eso y agarro todo eso. Hay 375 mil iglesias en Estados Unidos. 375 mil iglesias en la iglesia. De todas esas, 18 mil, muy pequeño, pero 18 mil se clasifican como iglesias grandes o mega iglesias que asisten más de 2 mil personas. Hemos sido una mega iglesia por bastantes décadas. Estamos dentro de esos 18 mil personas, pero iglesias que somos más grandes en América. Somos de esas 3 mil, 1% de una iglesia grande en América. Eso sería muy fácil para nosotros decir, centrémonos en nosotros que ya estamos aquí en la iglesia. Y eso suena muy bien. Pero eso es simplemente egoísta, que centremos en nosotros y es enfocarnos en nosotros. Y yo puedo decir, yo también le entro. Mis hijos le entran. Mis amigos, mi familia están aquí. Y quiero que el resto del mundo se vaya al infierno. Es lo que estamos diciendo. Y es bastante egoísta. Y lo Dios quiere que no seamos egoístas, que seamos libres de eso. Y que los demás son más importantes que nosotros y que no ser egoístas. Y lo importante es que nuestra iglesia siga buscando más y más personas. Eso lleva a actos que no seamos egoístas en la vida de muchas personas. Bueno, y tú dices, ¿por qué? Porque eso cuesta. Porque eso cuesta. Seguir buscando más personas. Y nos cuesta a todos los que estamos aquí en la iglesia. Bueno, lo que está diciendo, ¿qué es lo que me cuesta a mí? Seguir buscando personas. Una de las cosas que te cuesta es que más personas sigan viniendo a la iglesia. Alguno les va a contar tu favorito asiento en la iglesia. Ahora te estás metiendo conmigo, pastor. Tú puedes venir y te sientas en la misma silla. Todos los fines de semana es fácil para mí saber si vienes o no vienes a la iglesia, porque ya sé dónde te vas a sentar. Y si quieres jugar con mi mente, siéntate en otro lugar. Y una de las cosas que van en mi mente es tú siempre te sentabas ahí. Ahora te sentaste del otro lado. Puedes jugar con mi mente. Y si quieres jugar con mi mente, ven a diferente servicio. Eso va a jugar con mi mente. Pero me costó mi asiento favorito. Te va a costar tu favorito estacionamiento de la iglesia. O te va a costar lo que te va a costar: tiempo, dinero, conveniencia y servicio. Cualquier servicio de cualquier tipo. Eso te va a costar a nosotros. Bueno, Brian, ¿qué es lo que necesitas hacer? Porque la gente importa para Dios. Y eso es nuestro trabajo, seguirlo buscando. Mira, lo voy a decir de esta manera. La iglesia elige seguir queriendo alcanzar o no. ¿Cómo lo hace? Continuamos invitando nuevas personas a la iglesia. Si elegimos seguir o no a aquellos viniendo y vamos a servirles en el ministerio de los niños o en el de los jóvenes o sirviendo en la cafetería, en la librería o como diácono y que te aseguran de que todo esto funcione y vamos a servirles a ellos. Eso es un hecho o es un elegir eso. En hecho, las estadísticas dicen que una nueva persona que viene a la iglesia por primera vez hace la decisión si van a regresar o no en los primeros 10 minutos. Van a ver cómo adoramos, van a escuchar la predicación, pero te van a escuchar a ti. Vas a ser amable con ellos, vas a ser ayudadores con ellos, vas a ser amigables con ellos, vas a ser más cercanos con ellos y vas a tratar de ser la persona que se sienta bienvenida. Quiero que recuerdas que todos nosotros, continuamente seguimos buscando nueva persona, ser amigables y que se sientan bienvenidos. Eso es parte de lo que vamos a hacer como seguidores de Cristo. Quiero animar a cada uno de ustedes a ser un invitador. Eso lo he dicho antes. Pero una de las primeras razones porque las personas no van a la iglesia, ellos dicen que no van a la iglesia cuando le haces esta pregunta, ¿por qué no vas a la iglesia? Una de las primeras razones es, nadie me ha invitado. Nadie me ha invitado. Hay personas con las que trabajas, hay personas con las que vives, hay personas en tu familia que viene el servicio de Navidad y vienen con la Navidad, pero no saben a dónde ir. No saben que es una buena iglesia, pero ellos saben que de una forma contundente, eso es que dicen que cuando los invitas a ellos, van a venir. Y si vienen a la iglesia, tú nunca sabes si Dios, ¿qué va a hacer en su vida? Necesitamos invitarlos. Compañeros de trabajo, familiares, ¿y cómo los invitamos? Muchos ya lo olvidaron con nuestro paquete de 6 invitaciones que lo cargamos donde quiera que vayamos. Pues si eres nuevo y si eres la única iglesia que sabe, te vamos a dar 6 tarjetas y la tenemos en una cosa de plástico. Y eso dice específicamente los horarios, los servicios para Navidad. Y cuando salgan, hay unas mesas que puedes tomarlos y empezar a invitar personas para los servicios de Navidad. Porque por tu simple invitación puede cambiar la vida de la eternidad de una persona. Pero ahorita, aquellos que no que están en una crisis en la eternidad, Dios quiere tenerlos por tu simple invitación. Eres bastante valiente para tomar ese riesgo. Invitar amigos, familiares. Y cómo uso estas tarjetas. Muy fácil. Si estás con tu compañero de trabajo, estás hablando de algo. Hey, ahora no, tú y tu familia han ido a la iglesia. O si van a la iglesia regularmente, pero si no, quiero invitarte a nuestra iglesia. Aquí está una tarjeta. Es solamente con lo que puedes hacer. A lo mejor te van a hacer preguntas acerca de la iglesia, pero no puede llegar a esa. Pero tú ya hiciste tu parte. Tú lo invitaste. Ahora es parte de Dios traerlos aquí. Ahora necesitas orar por ellos, pero Dios los va a traer. Pero tú le dices la carta y tú nunca sabes. A lo mejor Dios puede cambiar su vida. Y a lo mejor fuiste con tu familia y viste que estaba decorando su casa, pero a lo mejor tú no lo has preguntado así en la iglesia. Mira, tenemos una grandiosa iglesia, tenemos un grandioso pastor, lo vas a amar, eres bienvenido a nuestro servicio de Navidad. Aquí está nota. Estoy bromeando acerca de lo del pastor. Tú no tienes que decir eso, pero sí es muy lindo si lo dijeras. Aquí está. Le das una tarjeta. Y tú nunca sabes lo que va a pasar por una simple invitación. Y así vas a los juegos de tus hijos, a la tienda. Puedes hacerlo en cualquier lugar que vayas. Eso es muy fácil. En Navidad es una de las dos tiempos en el año donde gente que conoces, que nunca va a la iglesia, dos veces al año se van, que sería en el Día de Acción de Gracias y en Navidad, y pueden venir por tu simple invitación y cambiar su vida. Bueno. Inclusive cuando la Biblia nos dice que es muy claro que quiere que como iglesia busquemos gente y que Dios quiere que sigamos continuando haciéndolo, buscando nuevas personas, muchos cristianos tienen excusas para no hacerlo. Oh, yo sé que ninguno de los que están en este servicio, pero aquellos pecadores que vinieron temprano tienen muchas excusas. Te voy a venir con tres excusas comunes por las que las personas dejan de buscar una persona. Mucha persona. Oh, Dios no está interesado en los números. Mi respuesta a eso, ¿quién dijo eso? Dios está interesado en los números. Que lo llamó y lo junto algo llamado la Biblia. Ya es un libro que está en la Biblia que se llama Números. Este argumento no tiene ningún bíblico fundamento. Y recuerde la pregunta que para siempre vamos a hacer es, ¿qué dice la Biblia? Y a lo largo de la Biblia, Dios está interesado en números. Jesús siempre estuvo cantando. Jesús contó nuevas parábolas acerca de los soldados ir a la guerra. Y también los gastos para construir una casa. Contó 100 ovejas y una se perdió. ¿Y cómo lo supo? Porque lo contaba. La verdad es que contar es un acto de amor. A lo mejor has escuchado esto antes. Contamos a las personas porque las personas cuentan. Las personas cuentan. Ahora, quiero que sepas que hago todo lo posible y verdaderamente lo hago. Estar aquí desde la pandemia, pero estaré aquí y darme cuenta quién está aquí y quién no en los fines de semana. ¿Y por qué eso es importante? Porque lo he venido haciendo por muchísimo tiempo. Y yo sé que es muy fácil por cristianos que se desvíen. Es con mucha felicidad que cristianos sean atacadas por el diablo. Y cuando veo a una persona que no ha venido, alguna persona por tiempo, pregunto a los pastores que los contacte. ¿Por qué? Porque la persona cuenta. Y cuando no he visto a mucha persona por mucho tiempo, cada persona, porque fue una persona por la que Dios murió, importa. Y contamos personas porque las personas cuentan. ¿Y qué es de lo que dices acerca del pecado de David? ¿Por qué? Ok, el pecado de David fue motivado para contarlos. No fue porque los contó. Fue su motivo porque él confiaba en el tamaño de su ejército en lugar de confiar en Dios. Eso, Dios está interesado en números. Esa es mi respuesta. Sí, él está interesado. Una de las segundas excusas más comunes es porque queremos una calidad de nuestra iglesia y no cantidad. Pues eso puede aplicar para los dos. Tenemos los dos y queremos los dos. Pero no. Yo sé que grande no siempre es better. Pero pequeño tampoco es bueno también. La calidad y la cantidad no tienen que ser enemigos. Mira lo que dice Jesús en Marcos 1:17. Síganme y te voy a hacer pescadores de pescadores. Yo creía en el estado de Washington donde podíamos ir a pescar, íbamos en un bote, nos preparamos para pescar, íbamos al Océano Pacífico cada año. Y cuando eres pescador, Es muy importante cuántos pescados tú agarras. Pero también es importante quién captura el mayor. Y los pescadores quieren calidad y cantidad. Quieren que muchos y los más grandes. Y es así como somos aquí en nuestra iglesia. Queremos los dos. Queremos calidad y cantidad. Y cantidad nos lleva a calidad. Porque cuando haces las cosas bien en la iglesia, cuando haces las cosas con excelencia, más personas quieren ser parte de eso. Y eso lleva a calidad. Y gente quiere ser parte de algo que está haciendo con excelencia. Aquí en la iglesia siempre tratamos, no siempre lo logramos, pero sí tratamos de que nuestra iglesia de los niños sea excelente, de que la iglesia de los jóvenes sea excelente, que nuestra banda en la iglesia sea excelente, que nuestra predicación sea más o menos, pero con nuestro ministerio sea excelente, que nuestras instalaciones sean excelentes. ¿Por qué? Porque excelencia lleva dos cosas: a glorificar a Dios e inspirar a personas. Cuando vas a tu trabajo y cuando haces las cosas de calidad, tú glorificas a Dios con lo cual haces y también inspiras a otra persona. A lo mejor no sabes, pero tú sí. Y es lo que queremos hacer en la iglesia. Queremos calidad y cantidad. Y la tercera y última excusa es, las iglesias son demasiado impersonales, por lo que no queremos ser una iglesia grande. Bueno, no tiene que ser así. Sabes que un promedio de persona en cualquier iglesia, no importa sea grande o pequeña, una persona conoce más o menos cerca de 60 personas en la iglesia. That's it. Eso es lo que es. Eso, el tamaño no afecta a la cantidad de personas que conoces. Se ve. Aquí en la iglesia queremos creer y también pequeño al mismo tiempo. Lo hacemos con los grupos pequeños. Queremos ser grandes los fines de semana. Queremos ver en su cambiar su destino, que sean parte de la iglesia, que se haga diferencia en el mundo. Y también queremos ser pequeños, íntimas durante la semana en los grupos pequeños. Eso es todo lo que vamos a hacer. Déjame darte cinco cosas que puede ser la diferencia en tu vida. Y que pueda hacer diferencia en tu vida. Garantizado. Primero, invita a la gente a la iglesia todo el tiempo. Solo recuerda la primera razón por la que la gente no viene a la iglesia, porque nadie las invita. No dejes que tus compañeros de trabajo estén delante de Dios y que le digan, ¿por qué nunca fuiste a la iglesia? ¿Y por qué no aprendiste de mi hijo, de Jesús? Porque nadie me invitó. No dejes que ese sea tu testimonio a tus vecinos, en tu familia. Invita, invita. Carga las tarjetas de invitación donde quiera que vayas. No sabes cuándo Dios te va a dar una oportunidad. Yo siempre ando cargando mis tarjetas por años porque no sé cuándo Dios me va a dar una oportunidad. Como Dios, semanas atrás fui a la iglesia de teléfonos y estaba hablando con una persona. Estaba haciendo línea, como te digo. Y encontré una persona en la línea, una persona, y dije, hey, no sé si vas a la iglesia, pero quiero que vayas a la iglesia. Conozco a un pastor increíble. Y le di una tarjeta. Yo no le dije que era el pastor. Y estoy esperando hasta que él venga y que le diga, hey, que lo descubra. Invita a las personas todo el tiempo, va a ser una gran diferencia. La segunda cosa es, sea un miembro de la iglesia. No sea solamente una persona que atiende. Conviértete en miembro de la iglesia. Eso va a ser la diferencia. La diferencia entre un miembro y un asistente es el compromiso. Comprométete. ¿Y sabes lo que he encontrado? Usa a gente que se compromete. Y es la manera que Dios lo usa. Ve una persona comprometida. Hazte un miembro de nuestra iglesia, no solamente una persona que atienda. Puedes tomar nuestra nueva clase de miembros y empezar el proceso para ser un nuevo miembro de la iglesia. Y la tercera cosa es, sé una persona que comienza a servir aquí. Mira lo que dice la palabra en Efesios 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Quieres ser parte de una buena cosa? de que Jesús tiene para ti y servir a gente en cualquier manera. Hay muchas maneras de servir aquí en la iglesia. Yo he encontrado también que muchas iglesias se parecen a juegos de fútbol. Tienen 75 personas en las gradas observando. Y aquellas 75 personas están desesperadas por hacer ejercicio. Y hay 22 personas en el campo que necesitan desesperadamente descansar. No seas parte de los 75.000. No te sientes solamente. Sé un participante. No solamente un espectador. Y si no estás seguro de dónde involucrarte, puedes ir a nuestro centro de información y tomar una clase que se llama Shape. ¿Y cómo realmente puede hacer una diferencia en mi vida? Invita a alguien de la iglesia. Sea un miembro de la iglesia y comienza a vivir la iglesia. Y la última sería, únete a un grupo de compañerismo. Y lo último, más importante que puede hacer, ora para que Dios use nuestra iglesia y a ti para alcanzar más personas para Cristo. Por favor, trae a los perdidos, a los heridos, quebrantados. Haz nuestra iglesia. Y usa las oportunidades para invitar a gente a nuestra iglesia para hacer diferencia. Dame a mí la oportunidad de invitar a personas de mi trabajo. Dios, dame la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con alguno de mis amigos. Dios responde a oraciones como esas. Sí, verdad lo hace. So, la conclusión es que las personas le importan a Dios. Y Él quiere que ellas también nos importen a nosotros. Y quiere que hagamos todo lo posible para alcanzar a tantas personas para Jesús como sea posible. Quiero animar a cada uno de ustedes que se conviertan parte de eso. No se sienten en la banca, sean parte de eso. Y antes de cerrar, quiero decir, creo que la pregunta que Dios nos está haciendo es, ¿estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu energía, tu dinero para que puedas llevar a otras 4.000 personas a través de nuestra iglesia? Lo único que puede evitar que eso suceda somos nosotros. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer la diferencia en tu vida? Nunca te vas a arrepentir. ¿Puedes orar conmigo, por favor? Espíritu Santo, ven, por favor. Y creo realmente que Dios está trabajando en la vida de las personas con las que estás trabajando, en tu vecindario, en tus familiares, amigos, personas alrededor de ti. Y Dios quiere que los invites a nuestro servicio dentro de Navidad. Y que el Espíritu Santo, en un momento, que traigas a tu mente a gente en tu vida que puedas invitar a nuestros servicios de Navidad. Y es lo que te pido, Señor, que aquellos que nos están viendo en línea y todos los que están aquí en el auditorio, que les traigas a la mente, en su mente, en su corazón, nombres de personas, caras de personas, de todos aquellos que nos alrededor de nosotros que podamos invitar. Y yo oro eso en este momento, que tu Espíritu Santo, que trabaja a través de las circunstancias, para invitarlos, que nos des valentía para hacerlo, y que nos levantemos de nuestra zona de conformidad. Y que en verdad nos esforcemos en hacer la diferencia. Y que invitemos a ellos, Señor. Y que tú hagas tu trabajo en los corazones y que traigas muchos de ellos a nuestros servicios de Navidad. Y que tú estén dispuestos. Y que tengamos una buena cosecha de almas y de aquellos que van dirigidos a una eternidad. Y que podamos cambiar toda su eternidad por nuestra invitación en estas semanas. Dios, úsanos. Y Dios nos ha traído nombres, 1, 4, 5. Te animo que empieces a orar por ellos, diario. y que busques la oportunidad para invitarlos. Porque te lo garantizo, porque Dios está trabajando en sus vidas. A lo mejor no vienen, pero eso no está de ti. Y eso está de parte de Dios. Tu parte es que tú los invites. Pongámonos de pie. Voy a orar bendición sobre ustedes antes de irnos. Si alguien desea o tiene necesidad de oración, vamos a tener nuestro grupo de ministerio de oración y cualquier que sea tu necesidad, aquellos que están en línea, puedes hacer clic en el botón de oración para que alguien esté contigo. Pero puede pasar al grupo de. Oh Señor, gracias por ser parte en toda esta aventura. En guiar a personas a Cristo. Y que nos des las oportunidades para que este fin de semana empecemos a invitar personas. Y lo que oré en el principio. Y que podamos tener una grande cosecha de almas en nuestros servicios que vamos a tener la próxima semana. Y lloro por cada uno de los que están aquí, que los bendigas, que tu favor, que tu luz y que tu gracia esté con ellos, que tu favor esté con ellos y que tengan paz en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Saluden a alguien cuando se van. No olviden sus tarjetas. Están en unas mesas a la salida. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.